La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar. En una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo las fuerzas, defendiendo nuestros sueños. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La
gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Muy buenos días. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Bienvenidos, gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias, como siempre, por ser parte de esta tiza. Hoy en lo que sería el penúltimo fin de semana antes del comienzo del receso escolar de invierno, que comenzará no el próximo, sino el otro lunes. Una jornada agradable, apacible, y hoy no estamos codo a codo con el amigo Oscar Frontrot. Estamos codo a codo, pero de manera virtual. ¿Qué haces, Oscar? ¿Cómo te va? Muy buenos días.
Hola, Daniel. Hola, la audiencia. Hola, la gente del equipo ahí. ¿Cómo me escuchan?
Mejor que si estuvieras acá. Con eso te digo
pero
todo.
Pero fíjese. Bueno, muchas gracias entonces. Desde el interior provincial, con vista al monte nativo, estamos saliendo por la tiza. Como decías vos, penúltimo fin de semana antes del receso. Primer fin de semana del mes de julio, el mes 7, ahora sí que doblamos la curva hacia la segunda mitad del año, así que bueno, acá estamos, con bien, mucho por delante y con mucha información para hoy.
Bien, hoy se cumple un aniversario de la muerte del general Perón, ¿no? No
me falta. Primero de julio, aniversario de la muerte del general Perón, y según tengo entendido, para los radicales es el natalicio de Hipólito Yrigoyen.
Claro. Es verdad. Así que el año que viene se van a estar cumpliendo. El año que viene se van a estar cumpliendo 50 años de la muerte de Perón, ¿no?
50 años, sí, 50 años. Así que, mira vos, justamente hoy vamos a hablar de uno de los temas que vamos a hablar. Tiene que ver con el aniversario del año 73, en realidad, pero ya lo vamos a contar un poquito cuando empecemos a anunciar los temas.
Bueno. No, Yrigoyen murió el 3 de julio. Del 30.
No, digo, natalicio.
No, nació el 12.
Entonces. Un error de mi parte, listo.
Era en julio, negro. Era en julio, o sea que estamos ahí. Bien.
Está bien.
Pero siempre sirve aprender. Esos comentarios que te surgen así como al pasar sirven como para refrescar o conocer algo de.
Investigar, aquel que le interesa, ¿no? Empieza a buscar, como acabamos de hacer.
Exactamente. Ahí, ¿no? Bueno, tenemos un programa que va a ser muy interesante el de hoy, me parece, por lo que estuve viendo, ¿no? Vamos a estar hablando un poquito de los desafíos que tienen, los desafíos gremiales ante las políticas educativas, ¿no?
Sí, en definitiva nos toca más que de cerca, decir, somos un sindicato que representa a trabajadores de la educación, a la docencia, y las políticas educativas son prácticamente el eje rector de nuestro trabajo, y no solamente nuestro, en todo el país, en toda la región, si se quiere, así hablamos de Jujuy, si el conflicto, digo, las políticas educativas son el eje rector de nuestro trabajo y obviamente nos tienen que interesar mucho. Y vamos a hablar sobre esto con Nicolás Arata, presidente de la Sociedad Argentina de Investigación y Enseñanza en Historia de la Educación, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la UNIPE, para que nos cuente sobre un trabajo, sobre todo, él hace poco estuvo por Córdoba acompañando a Adriana Puigros, es un discípulo, si se podría decir, de Adriano Puigros, una eminencia de la pedagogía, y estuvo por Córdoba, y le vamos a preguntar cómo está viendo los desafíos que se vienen, además de que ya sabemos, el sindicato tiene elecciones, hay propuestas que se están empezando a presentar, la campaña ya comenzó, vamos a contar un poco después de esto también, ayer ya se oficializaron las listas, hay que esperar un par de días para publicarlas, por las dudas haya algún error, así que vamos a hablar con Nicolás para que nos cuente cuáles son los desafíos, justamente, de los sindicatos docentes y el interés que tiene que poner en juego ante las políticas educativas que existen o que se vengan.
Bien. Bueno, y también vamos a estar hablando de una cuestión que es muy interesante y que es el tema de la integración de los de las y los chiquitos con discapacidad a las escuelas, ¿no? A partir de la participación docente también.
Por supuesto. A ver, un tema si se quiere espinoso, intrincado, por allí poco comprendido, no solamente por la sociedad, no solamente por la docencia, sino muchas veces con nosotros, digo, no, me pongo del lado de los medios de comunicación o de quienes difundimos este tipo de temas, y que es la integración de chicos con aptitudes o necesidades especiales a la escuela, entre comillas, muchas comillas, a la escuela común. Uh-huh. Y muchas veces se le dice que ese chico tiene que tener una educación aparte, por otro lado se entiende de que tiene que integrarse al resto de los chicos que aprenden en la escuela. Bueno, Claudia Bruno, profesora en educación especial y licenciada en ciencias de la educación, nos va a atender para charlar sobre el acompañamiento de las trayectorias escolares y de estudiantes justamente con discapacidad y cómo garantizarles una educación que entienda sus modos de aprender y estar en la escuela. Así que vamos a tratar de aportar desde nuestra mirada en esta temática.
Bueno, también vamos a estar hablando un poquito del caso Fuente Alba.
Exactamente, sí, hay un avance ahí. El abogado, tenemos un audio del abogado de Marcelo Medrano, que ha estado más de una vez con nosotros atendiéndonos, para que nos cuente en qué estado está ahora.
Bien, y hay un proyecto teatral muy interesante que nos va a contar Belén Pistone, ¿no?
Sí, hay una propuesta, un convenio, si se quiere, de UPC para que las y los afiliados en toda la provincia puedan acceder a espectáculos teatrales en forma gratuita a través de una plataforma que nos va a contar Belén Pistone, que ya hace poco también lo tuvimos con nosotros, de qué se trata.
Bueno, y muchas cosas más, hay cronograma de pagos, tenemos información sobre titularidades, tenemos un montón de cosas, así que lo mejor que podemos hacer es arrancar ya mismo, como siempre, lo hacemos con La Tiza, con excelente música. Todo un clásico de Los Abuelos de la Nada, en este comienzo de La Tiza, en esta mañana de sábado. Los Abuelos, Lunes por la Madrugada.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, lo que prometo. prometíamos al comienzo, está en línea Nicolás Zarata, que es presidente de la Sociedad Argentina de Investigación y Enseñanza en Historia de la Educación. Es profe de la UBA, de UNIPE. Vamos a charlar un poquito de los desafíos gremiales ante las distintas políticas educativas. ¿Cómo está, Nicolás? Gracias por atendernos, ¿eh?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bien.
Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a usted por atendernos. Desde esta mirada, desde la mirada gremial, somos un programa que representa a un gremio. ¿Cuál sería un buen punto de partida para pensar políticas educativas desde esta mirada, desde la mirada gremial?
Mirá, lo primero y que creo que hay que asumir es la situación en la que nos encontramos. Ayer una de las candidatas a presidenta de la Nación, Patricia Bullrich,
sí,
salió a lanzar una serie de improperios, te diría, profundamente desinformados, profundamente discriminadores, y también hay que decirlo, profundamente ignorantes respecto de nuestras universidades, de nuestras escuelas también, a las que calificó de cementerios. Y creo que lo primero que hay que hacer antes de cualquier proyección política es condenar enfáticamente esa visión, esa concepción, una concepción que desinforma, que como te digo, está cargada de un componente discriminador y de mucha ignorancia, ¿no? Y reconocer que también con eso la derecha, las posiciones de derecha tienen un plan, tienen un proyecto para la educación argentina para los próximos años que se inscribe en una tradición de agravios hacia la educación pública. Yo recién me apuntaba a aquellos dichos de Vidal sobre las universidades para los pobres que no llegaban a la universidad y por qué había que construir universidades. Cuando el ex ministro Esteban Bullrich, en una visita a Río Negro, decía, como ministro de Educación, se ufanaba de decir: esta es la nueva campaña del desierto, ahora la hacemos con libros, antes la hacíamos con sables. Ahí hay una cuestión que creo que hay que pensar como punto de partida. No podemos emitir una opinión sobre qué hay que hacer en educación sin dejar primero de condenar este tipo de expresiones que nada contribuyen a asumir los desafíos educativos que tenemos por delante.
Uh-huh. Bien, ese es un punto de partida. Ahora, si es que uno piensa en que hay que hacer algo, hay que repensar políticas educativas, hay realidades que lamentablemente se han profundizado. Lo de la desigualdad educativa, yo no sé si hablar de desigualdad educativa, me parece que también eso hay que precisarlo. Desigualdad en acceso a posibilidades educativas en función de los bolsillos de cada uno es algo que se ha profundizado. Después habrá que ver las calidades de esas propuestas educativas, las más caras o las más baratas, pero eso también es algo que se ha profundizado, y me parece que ese es otro buen punto de análisis, ¿no? Digo, la diferencia de bolsillo, ¿es diferencia en calidad educativa?
Mirá, hay tres elementos fundamentales que requiere una escuela para poder funcionar, es decir, para poder producir igualdad. Una es un estado presente. Sin uh-huh. estado presente, la escuela no puede funcionar a la corta y a la larga. La segunda, condiciones dignas de trabajo, para sueldos, uh-huh. Condiciones materiales, para que se pueda cumplir con la tarea al final del día. Quienes laburamos en las escuelas, quienes laburamos en las universidades y en los colegios, somos trabajadores, sueldos y condiciones dignas de trabajo. Y la tercera, que nuestros chicos, que nuestras chicas, que los jóvenes que llegan a nuestras aulas tengan las necesidades básicas satisfechas. Sin esos tres elementos, como vos bien decís, podemos hablar de desigualdad educativa, pero podemos hablar de muchas cosas, pero lo elemental, el piso común, el punto de partida, si no está garantizado, la historia demuestra que la escuela milagros no puede hacer. Muy por el contrario, la escuela ha hecho y ha asumido, y acá las y los oyentes lo saben muy bien, porque han sido ellos los grandes protagonistas de esto que voy a decir, han asumido muchísimas funciones sociales que exceden el marco de lo pedagógico. La escuela es un dispositivo que se creó para la transmisión de la cultura.
Claro.
El conjunto de presupuestos que se requieren para que ese dispositivo funcione tienen que cumplirse. Si no se cumplen, no se le puede echar la culpa a la escuela de que falla. Lo que está fallando en otro lugar. Entonces hoy también, viste, poner esta reflexión en el registro de los 40 años de la recuperación de la democracia. Uh-huh. De que muchas veces se ha dicho, bueno, las grandes deudas que la escuela tiene con la sociedad argentina. Y las deudas que la democracia...
Y las deudas que tiene la sociedad con la escuela, claro.
Y esas, de esas no vamos a hablar, porque una escuela que es permanentemente ninguneada, permanentemente cuestionada por la sociedad, es una escuela que está destinada al fracaso.
Claro.
¿No? Entonces, ahí me parece que hay una cuestión para poner en el horizonte, una reflexión.
Pero, ¿está claro eso? Porque yo, mientras usted señalaba cuáles son las condiciones que tiene que tener un Estado presente, las condiciones materiales, los docentes bien pagos, pensaba en el caso de los docentes bien pagos. Y para ir directamente al punto, cuando se habla de desigualdades entre la escuela pública y la escuela privada, digo, al menos en lo que pasa en Córdoba, no es que los docentes de escuelas privadas sean millonarios y los docentes de las escuelas públicas sean pobres, cobran lo mismo. Las condiciones son más o menos las mismas. Hay docentes taxis en la escuela pública y en las escuelas privadas. Aquellas que no tienen subsidios, que suelen ser las más caras en cuanto a cuota, no es que esa diferencia se la dan a los docentes. Lo que sí por ahí hay diferencia es en si es que los chicos, si voy a ser a lo mejor un poco brutal, llegan más o mejor o peor alimentados, por ejemplo, a las escuelas, que es lo que se nota, si es que llegan con mejor o peor contenidos a las escuelas, cosas que vienen de afuera, ¿no? Digo, por citar cosas así brutales, después habrá muchos detalles, ¿por qué no se analiza eso? Y cuando se habla de desigualdades, se habla solamente de eso, de desigualdad del que tiene la posibilidad de pagar la escuela privada o la escuela pública. Porque se cometen muchos errores. Mucha gente piensa que por ir a la escuela privada su hijo va a tener una mejor educación.
Es una distorsión enorme la que vos estás advirtiendo, la comparto. Y mirá, en el plano de la perspectiva histórica, durante mucho tiempo en la sociedad argentina, ir a la escuela pública era señal de prestigio. El que iba a la privada era también, entre ocho comillas voy a decir esto, ¿no? Era aquel al que no le dio
para
entrar a la pública. ¿Era así o no era así?
Era así, y ni que hablar de la universidad. De la universidad, hasta no hace mucho tiempo, ir a una privada era porque no te daba para la pública. Era así, es decir, no te daba, se decía, no le da la cabeza, no le dan las ganas, no le da, por eso va a la privada, que es más fácil, ¿no?
Exactamente. ¿Y en qué momento eso se dio vuelta? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque si no vemos el comienzo de la película, vamos a estar corriendo atrás del síntoma, y cuando uno corre atrás del síntoma no resuelve el problema. Lo que hace es tapa baches. Entonces, ¿dónde empieza esto? ¿Dónde se quiebra en el imaginario público social argentino esa idea de que la escuela y la universidad, como vos bien decís también, eran espacios de prestigio, eran espacios que te elevaban culturalmente? Ojo, también hay que decirlo, para mí hoy la escuela, la universidad, el colegio siguen siendo esos espacios deteriorados, cuestionados, con todos los problemas que puedan hacerse, siguen siendo espacios absolutamente imprescindible para poder construir lazo social, para poder pensar otro futuro, para poder proyectarse individual y colectivamente, etcétera. Pero hay un punto en donde ese, en el imaginario social argentino, eso se quiebra y empieza a aparecer un discurso vinculado con lo privado, como si lo privado fuera de excelencia respecto a lo público, que es el lugar que queda, ¿no? Otra famosa frase de los gobiernos de los recientes gobiernos de derecha argentinos, ¿no? Se cae en la escuela pública, se cae como un lugar en donde, bueno, se va amontonando lo que no pudo encontrar un espacio mejor. Bueno, todo eso es creo algo que tenemos que poner sobre la mesa, lo tenemos que decir claramente. Eso, digamos, esa frase es, la pronunció también otro presidente, Mauricio Macri. Las tenemos que poner muy 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 claro sobre la mesa, porque si no estamos, como me parece, digamos, un poco fuera del mapa.
Es un problema de El refuerzo, vayamos al tema de las reflexiones necesarias, los buenos puntos de partida. Hablemos, por ejemplo, de inversión. ¿Es muy caro reforzar la escuela pública? ¿Hay una cuestión de calidad en la gestión? Independientemente de lo que pasa por fuera, independientemente de las cuestiones macroeconómicas, las cuestiones sociales, que evidentemente influyen. Pero digo, ¿hay posibilidades de reforzar y de alguna manera blindar la escuela pública para que siga o aumente su calidad sin que se vea tan afectada por todos los otros conflictos sociales? ¿O no hay forma?
No, por supuesto que hay formas. Hay formas y hay que ver, hay que echar una mirada sobre la historia reciente, también sobre la historia, sobre los antecedentes históricos para comprobar que efectivamente eso es posible, que no es una quimera y que no es una cuestión, un deseo fuera de lugar. Ahora, lo que hay que hacer, y yo tengo la sensación de que sobre todo a los pedagogos, pedagogas, nos está costando mucho, es imaginación pedagógica, porque todo eso que vos mencionás y que traes acá a la conversación es imprescindible, pero hay que ponerlo a jugar en un contexto absolutamente desafiante y novedoso como es este primer cuarto de siglo XXI, en donde lo que tenemos son novedades en el horizonte, digamos, inimaginables, no te digo 15 años atrás, 3 años atrás, 4 años atrás. En segundo lugar, creo que lo que tenemos que hacer es un balance mucho más serio, sesudo, de los efectos que tuvo la pandemia. Creo que ni vos ni yo tenemos ganas de hablar de la pandemia, y está bien que no tengamos ganas, pero tenemos que hablar de los efectos que tuvo en una generación completa el alcance de la pandemia, ¿no? Hay una gran cantidad de cuestiones que hay que reponer si queremos tener un debate serio sobre el asunto, sino también podemos apelar a los parches, ¿no? Que es muchas veces lo que en el contexto de un país atravesado por tantas urgencias es a lo primero a lo que se recurre, a veces también porque bueno, hay que apagar los incendios que tenemos encima y eso es comprensible.
Sí, pero Nicolás, pero discúlpame, perdona que te tutee, hay una cosa que vos decís, ni vos ni yo quizás tengamos ganas de hablar de la pandemia, pero hay algo que hay que destacar de la pandemia: las ganas locas que todos teníamos de que los chicos volvieran a la escuela durante y después de la pandemia, ¿no? Eso habla de algo, es decir, quizás una de las mayores desesperaciones, te hablo de desesperaciones y no sé si coincidirás o no, yo lo que veía era desesperación social porque todos volviéramos a la escuela, porque los chicos volvieran a la escuela. Eso habla de algo, ¿no? Es decir, la escuela es mala, la escuela no sirve para nada, la escuela pública. Ahora, se cerró la escuela y estábamos todos desesperados, ¿no?
Absolutamente. Y no solo eso, permitime que te agregue otra cosa más. Ese tiempo de la educación, de la formación en la pandemia, hubiera sido infinitamente más complejo si no hubiera habido una pasión la inmensa mayoría de los docentes y de las docentes por sostener los vínculos pedagógicos con sus alumnos y sus alumnas a lo largo de ese tiempo, con un esfuerzo enorme de horas pantalla, de jornadas que no se terminaban nunca, de malabares pedagógicos para poder sostener un diálogo y una instancia de formación, de enseñanza, de aprendizaje con los chicos y con las chicas. O sea, yo creo que fue el durante y también lo que vos decís, ese enorme deseo de volver a la escuela, de volver a encontrarnos, de que la escuela es un lugar que al final del día tiene una valoración muy, muy, muy positiva, es muy querida por la sociedad argentina. Hay un sector de la clase política que la denigra con fines electorales. Bueno, eso lo hemos visto, no en esta, no, esta no va a ser la primera campaña que eso va a aparecer, pero si uno escarba un poco más y si uno mira un poco más allá de eso, los argentinos y las argentinas quieren mucho la escuela.
Está bien. Ya que tocaste el tema campaña, ¿qué más allá de esto que decías al comienzo, de las ignorancias con algunas declaraciones, que vaya uno a saber si son ignorancias profundas o son ignorancias producto del apuro por juntar un puntito de acá, restar un puntito de allá? ¿Qué ves en cuanto a las políticas educativas? ¿Se habla de políticas educativas? ¿Notás que hay interés serio respecto de la educación, o la educación va, de alguna manera va, y bueno, ya veremos.
Mira, oscilo entre a ver, ahí va a haber que hacer un balance con un poquito más de perspectiva respecto de estos últimos 4 años, de cuáles fueron los grandes hitos en materia de política educativa en la Argentina. No sé si el saldo va a dar tan favorable. Creo que hay una gran cantidad de deudas que quienes son los responsables de la cartera educativa, o de las carteras educativas, tienen respecto de los desafíos de época, ¿no? Creo que hay ahí un punto muy, muy, muy importante, que insisto, para el que vamos a necesitar tener un poquito de perspectiva histórica. Pero después ampliemos un poco el panorama, ¿no? Más allá de los dichos desafortunados de Bullrich. Hace 2 semanas baleaban escuelas en la ciudad de Rosario.
Sí.
Hace una semana se reprimía bestialmente a los compañeros docentes y las compañeras docentes en Jujuy.
Sí.
O sea, no estamos hablando de fenómenos aislados, no estamos hablando de hechos puntuales. O sea, hay algo muy sintomático que está pasando con la educación en la Argentina, que es preocupante, ¿no? Es muy preocupante. Entonces, vuelvo a reiterar esto. Creo que nos falta una enorme capacidad de imaginación pedagógica, de compromiso, para pensar qué escuela queremos, no digo los próximos 10, los próximos 5 años, los próximos 4 años, qué escuela queremos y con qué escuela nos vamos a comprometer a trabajar, con qué proyecto político pedagógico nos vamos a comprometer a trabajar. Me parece que ahí hay una deuda enorme, hay una vacancia inmensa, y hay que ponerse a pensar muy rápidamente en esta cuestión, en esta agenda.
Voy a inventar un término, el colectivo escuela, incluidos gremios, instituciones, docentes, comunidad educativa en general, padres, pensadores como usted, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones estatales, ¿tienen el suficiente poder político, no político electoral, sino político en serio, como para presionar porque se piense? ¿Se necesita mayor articulación? ¿No hay articulación y por eso ese poder no se ve? ¿Cómo lo analiza?
Mira, de la palabra clave la acabas de decir vos, se necesita articulación. Y la articulación nace del diálogo, de los espacios de conversación. Nos faltan espacios para conversar, nos faltan lugares para pensar multisectorialmente. Los académicos tenemos nuestros lugares, los gremios tienen los suyos, Y la comunidad tendrá los suyos o no, pero lo que hay que hacer es generar espacios en común en donde todos conversemos en torno a la educación en el mismo pie de igualdad, no porque el experto tenga un saber precisamente fruto de esa expertise más sofisticado, tiene más derecho a opinar o tiene más derecho a decir o tiene más derecho a definir el rumbo de la escuela. Ese es el resultado de un acuerdo colectivo, es el resultado de un pacto social en torno a qué escuela queremos. Eso es el punto de partida imprescindible para poder pensar esto. Y lo otro es reconocer una vez más que sin el Estado no se puede. Uh-huh. Ahora, que solo con el Estado no alcanza, yo estoy convencido de que solo con el Estado no alcanza, sino hay una comunidad organizada. Y en esa comunidad organizada entran todos los sujetos que vos acabas de mencionar, los gremios, los padres y las madres, los trabajadores de la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, nos organizamos y colaboramos con la construcción de una trama social lo suficientemente
fuerte,
para poder sostener el día a día, bueno, es imposible, el Estado solo no va a poder. Ahora, sin el Estado no se puede, pero claro, Solo con el Estado no alcanza.
Nicolás, articulación entonces, es una buena definición que a lo mejor abre una puerta de esperanza al futuro. Articulación y una mesa grandota, con muchas sillas, donde se puedan sentar los que se tienen que sentar.
Hay que agrandar la mesa, pero también ver, sí, que sea una mesa redonda, ¿no? Sin cabeceras, una mesa sin cabeceras. Ahí lo que hay que hacer es poder dialogar, intercambiar impresiones con mucha humildad, con mucha capacidad de escucha, sobre qué educación queremos, qué educación necesitamos, porque los desafíos sociales que tenemos frente a nosotros y nosotras son inmensos, son enormes. Entonces, y está claro, voy a decir una cuestión que es una obviedad, ninguna sociedad que se preside tal, ninguna sociedad, la llamada sociedad del primer mundo, escatiman esfuerzos en pensar el proyecto educativo que quieren para las futuras generaciones. No se escatiman esfuerzos, ¿eh? Entonces, ¿por qué vamos a hacerlo nosotros?
Claro.
Ahí hay un desafío muy grande.
Nicolás, es para hablar un año y medio, pero bueno, es un punto de partida. Te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido, ¿eh?
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Nicolás Arata, presidente de la Sociedad Argentina de Investigación y Enseñanza en Historia de la Educación, profe de la UBA y de UNIP.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Seguimos con los nacionales de otras épocas. Son los Soda Estéreo, te hacen falta vitaminas.
Trabajadoras y trabajadores de la educación se construye en la tarea de enseñar.
Atención, 12:36 en la República Argentina. Tenemos cronograma, Oscar. Atención, porque hay cronograma completo de pagos.
Así es, Daniel. Las jubiladas y jubilados, pensionados, todas cobraron ayer viernes 30, el último día hábil del mes de junio. Y el cronograma dice que activas y activos cobran el lunes 3.
Sí.
Como siempre pasa en fin de semana, recomendamos chequear las cajas de ahorro.
Capaz que ya hay sorpresa. Capaz que pasó Papá Noel.
Exactamente, en una de esas dejó algún presente. Áreas centrales, niveles inicial, primario, adulto, secundaria, técnica, especial, artística, superior, universidad provincial y queda para el martes 4, como siempre, privados y trabajo.
Bien, ahí está, completo el cronograma, entonces, a chequear, a chequear. Una de las cosas que anticipábamos hace un ratito, hay alguna novedad que nos la comenta el abogado de la causa Fuente Alba 2, Oscar, ¿de qué se trata?
Sí, hubo avances en cuanto, la vez pasada comentábamos que había habido sentencia, ahora hay penas, penas para los sentenciados. Así que nada mejor que la palabra de Marcelo Medrano, el abogado de la querella de la causa Fuente Alba 2, para que nos cuente.
El tribunal aplicó las penas a quienes se había declarado responsables en el mes de marzo del operativo que terminó con el asesinato del maestro Carlos Fuente Alba. Es importante recalcar que en Neuquén hay que justificar a partir del mínimo. Se trabaja básicamente con los mínimos. En el caso de los jefes policiales, para el delito de abuso de autoridad, la pena va de un mes a dos años. Nosotros, como querella, representando a Sandra Rodríguez, habíamos pedido el máximo de la pena, esto es dos años, y las defensas habían pedido el mínimo, o sea, un mes. En el día de ayer, el tribunal aplicó a los jefes, a cuatro de ellos, una pena de un año y seis meses, y al restante, una pena de un año y cuatro meses, considerando que, si bien la pena no es lo más importante, como siempre dijimos, pero en términos simbólicos, era importante el caudal o la mensura de la pena, que aplicaron una pena cercana al máximo y no hacia el mínimo, la verdad que estamos muy conformes con la decisión que se tomó. Es también, más allá de que las defensas pueden articular algún tipo de impugnación, una especie de fin de ciclo, después de 16 años logramos llegar a juicio, que era una de las principales objetivos que teníamos en tanto colectivo. Esto involucra a Sandra Rodríguez, a Camila y a Ariadna Fuentealba, al colectivo de docentes provincial y nacional. Logramos este juicio, después pudimos lograr que se responsabilice a la cúpula policial que estuvo a cargo del operativo ese 4 de abril de 2007 y finalmente las penas. Así que creemos que como colectivo hemos cumplido con creces la promesa que nos hicimos de continuar en la lucha y la militancia hasta que haya justicia completa.
Es muy interesante lo que decía Marcelo Medrano, porque bueno, las penas, ni siquiera las penas que pedía la propia querella son de cumplimiento efectivo, porque al ser dos años son no van presos concretamente. Pero parece que no hay que desdeñar a Oscar el tema de que han sido condenados, esto es, encontrados culpables. Y ese no es un dato menor, ¿no?
Sí, todos los años que pasaron, el sostenimiento de la causa, la porfía, si se me permite el término, para lograr esa justicia al menos un poco más completa, si no es total, porque por allí la justicia que llega tarde la discuten muchos, dicen no es tan justicia. De todas maneras, el haber sentado en el banquillo y haber condenado a los responsables políticos, aunque faltan algunos, sobre este tremendo hecho, ya es destacable, rescatable. Así que bueno, después uno puede quedarse con un poquito de gusto gusto a fósforo, como decimos los cordobeses, con respecto a algo, pero la verdad que si uno ve, el vaso está bastante más lleno de lo que se presenta.
Bien. Bueno, atención, porque falta poquito. El 4 de agosto hay elecciones en UPC para renovar todas las autoridades del gremio en todo el territorio provincial. ¿Qué novedades hay al respecto, Oscar?
Bueno, se avanza con el cronograma electoral, se avanza con los plazos y lo estatutario. Ya hace un par de semanas teníamos la voz de la presidenta de la Junta Electoral Central, seguramente la vamos a tener dentro de poco de nuevo para dar cuenta de los avances. La noticia es que el día de ayer se oficializaron las listas después de todo un periodo de tachas, que se llama, para que se revise si están todos los candidatos habilitados, si todos cumplen con los requisitos, tanto los espacios como cada uno de los integrantes, y ayer se genera el acta de oficialización, y ahora hay un par de días, que lleva el fin de semana y creo el lunes inclusive, para que se revise si esa acta está correctamente redactada y todo lo demás, para recién el día martes 4 publicar en un medio de alcance masivo, lo que daría la la legalidad, digamos, de esa oficialización. Así que obviamente vamos a esperar a que se cumplan esos plazos y destacar que, como ya lo mencionó la presidenta de la Junta, Alicia Stefanini, hay tres listas a nivel provincial, que en los distintos departamentos hay distinta cantidad de listas, que hay, hasta donde sabemos, 10 departamentos, 10 delegaciones que tienen lista única, que hay un par de delegaciones que solo la oposición u otros espacios presentan listas para solo delegados departamentales y no para consejo. Así que todo eso va a ser oficializado cuando el día martes 4 se publiquen en el diario La Voz del Interior, y el sábado que viene vamos a tener ya posibilidad de dar nombres, espacios concretos, para que nuestros afiliados y todos los oyentes y la sociedad en general conozca cómo se está desarrollando el cronograma electoral de nuestra UPC.
O sea, ya la semana que viene vamos a tener la oferta con nombre y apellido, la oferta electoral
tal
con nombre
cual,
y apellido.
Uh-huh. Tal cual, porque somos respetuosos de eso institucionalmente. Ahora, si uno entra en las redes, ya están las publicaciones
sí, claro,
de los candidatos, los espacios, las propuestas y todo lo que uno tiene que saber para poder elegir a nuestros representantes.
Muy bien. Bueno, hay una membresía muy interesante entre UPC y Antesala. Contanos un poquito y ya la vamos a escuchar a Belén, Oscar, ¿de qué se trata esto?
Bueno, a ver, hace un tiempo que venimos presentando esta obra, que es una coproducción, podríamos decir, del Cuenco Teatro, que dirige Belén Pistone, con la Secretaría de Cultura de UPC. En articulación con la Secretaría de Formación Político-Sindical. Ya se ha presentado, lo hemos invitado a ver, se ha estrenado, está en cartel en una sala prestigiosa de nuestra ciudad, que es María Castaña, todos los jueves. Este jueves último puede llegar a haber un anuncio de continuidad, pero ha habido sala llena, la verdad que nos congratula mucho, y en ese sentido se avanzó aún más, no solamente invitando a nuestras compañeras y compañeros a ver esta obra en particular, sino que se habló con Antesala, que es una plataforma que facilita primero la promoción de las obras, que tiene salas, distintas salas para promocionar, muchas obras para invitar, y es por donde se pueden acceder a las entradas. Belén Pistone nos cuenta bien de qué se trata esta membresía que ha hecho UPC con Antesala.
A ver. Hola, mi nombre es Belén Pistone, de www.antesala.com.ar. Antesala es una plataforma web que nuclea todo el teatro independiente de la provincia de Córdoba. Podés ver la agenda y adquirir tus entradas. La genial novedad que traemos hoy es que la UPC, a través de la plataforma, le entrega a sus afiliados 2 entradas gratuitas para ver cualquier espectáculo situado en la provincia de Córdoba. Es re fácil usar la plataforma. Tenés que ingresar a ella e iniciar sesión desde tu mail de la UPC, ese mail con el que estás registrado en UPC. Y ahí mismo, cuando hagas el circuito de compra y pongas comprar finalmente, la plataforma te va a mostrar un cartel en donde te pone a disposición 2 entradas por ser miembro de la UPC. Es para nosotros y nosotras, todo el sector del teatro independiente, una noticia enorme, no solo porque valoramos muchísimo que la UPC atienda la canasta cultural, la formación, la reunión, la posibilidad del consumo cultural de sus afiliados, sino porque además produce un derrame en el teatro independiente, que es un teatro siempre tan vigente en la formación de ideas, en el pensamiento colectivo, siempre tan a la delantera con ideas nuevas, que tanto bien le hacen a la sociedad toda. Entonces, esta reunión del sector del teatro independiente y de la UPC a través de la plataforma www.antesala.com.ar es para nosotros una fiesta. Entren a www.antesala.com.ar y ahí, muy fácil, como cualquier plataforma de compra de entradas, revisas la agenda, elegís tu espectáculo, entras, pones comprar, elegís la fecha y horario en la que vas a asistir, y el momento del pago te va a aparecer un cartel en donde la UPC pone 2 entradas a disposición del afiliado. Esto es hasta acabar stock, así que apúrense, aunque tu entrada sea a lo mejor para el 15 de julio, sea dentro de 15-20 días, podés comprarla ahora, así entras dentro de la promoción. Gracias, muchas gracias por el espacio.
Bueno, claro, apurarse porque las capacidades siempre son limitadas, Oscar. Es decir, no es ilimitado el asunto.
Claro, lo que dice al inicio es muy importante. Son obras, no famosas ni masivas. Es teatro independiente y tiene propuestas geniales que muchas veces pasan desapercibidas, lamentablemente, por ser obras de teatro independiente. Así que entren a la plataforma, asesórense. Realmente es muy sencillo, como dice Belén, pero para aquel que tiene algún problemita, obviamente comuníquese con la delegación, comuníquese con nuestra Secretaría de Cultura, que por allí, o con Antesala directamente, porque tienen líneas de comunicación, para que les asesoren y sepan cómo podemos aprovechar este convenio y esta posibilidad que, por ser afiliados de UPC, tengamos 12 entradas disponibles aproximadamente por mes para ver alguna obra, y hay salas en toda la provincia de Córdoba.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Bueno, la producción se ha mandado hoy una selección exquisita de música nacional retro. Los Abuelos, Soda Stereo. Y este Charlie García, nos siguen pegando abajo. Charlie García.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Y ya que estábamos hablando de la oferta cultural, del vademécum cultural que tiene UPC, hay un evento muy interesante el próximo martes, Oscar.
Sí, tal cual. A ver, la Secretaría de Cultura también ofrece, organiza, piensa que la ciudad de Córdoba es una oportunidad para quienes quieran, o sea, al principio hablábamos de los interesados por aprender algo nuevo, por conocer cosas que por allí pasan desapercibidas o se confunden. Bueno, la historia de Córdoba es muy rica, y recorrer la ciudad de Córdoba enseña y muestra mucho de lo que por ahí se ignora. Así que la Delegación Capital, junto con la Secretaría de Cultura, invita a un recorrido guiado por la ciudad de Córdoba descubriendo su patrimonio histórico cultural. ¿Cuándo es esto? Este martes, el martes 4 de julio. Primero, un recorrido por el Centro Histórico, guiado, por supuesto, que es a las 9:30 de la mañana. Centro Histórico de Córdoba, a las 9:30 de la mañana. Y a las 3:30 de la tarde, un recorrido guiado por Barrio Güemes, un emblemático histórico barrio de la ciudad de Córdoba que está ahí pegadito al centro. Así que este martes 4 de julio, quienes quieran, afiliadas a UPC, afiliados a UPC, hacer estos recorridos, el martes 4, 9:30 Centro, 15:30 Barrio Güemes, tienen que dirigirse a Delegación Capital o a la Secretaría de Cultura y podrán sumarse.
Muy bien, buenísimo, linda idea. Bueno, y finalmente, hay información, nada que ver con esto, hay información respecto de las titularidades. ¿Qué es lo nuevo?
Bueno, a ver, esta temática de las titularidades que viene hace más de 2 años luchando la UPC han comenzado a decretarse, a salir un poco a cuenta gotas, pero definitivamente a salir. Y siguen saliendo decretos de titularidades. Informamos que ya se encuentra disponible el número 861 referido a titularidades para los docentes en Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional de la Zona Novena. Las titularidades son para cargos de coordinador de curso y de nivel secundario. Así que bueno, quienes se vean involucrados, búsquense, están los decretos y en nuestra página los vamos publicando a medida que van saliendo.
Gracias, Oscar.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Bueno, si usted ingresa, y los invitamos a que ingresen a la página de upc.org.ar, en el link del ICIEC, se va a encontrar con una entrevista. El título es Trayectorias Escolares y Acompañamiento a Estudiantes con Discapacidad en la Escuela Común. Entrevistamos a Claudia Bruno y Cecil Roberts, docentes en escuelas cordobesas e integrantes del equipo de formación del ICIEC UPC, donde se charla sobre el acompañamiento de las trayectorias escolares de estudiantes con discapacidad en la escuela común y la necesidad de que esto sea visibilizado. Y está en línea Claudia Bruno, una de las entrevistadas. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo estás?
Bien, y a propósito, arranquemos ya mismo con el tema de la visibilización. Es decir, ¿cómo es el tema de las trayectorias escolares de los chiquitos con discapacidad en las escuelas? ¿Cómo se aborda?
Desde hace algunos años atrás tenemos una reglamentación en la provincia y bueno, en el país, que indica que todos los estudiantes con discapacidad tienen que ingresar al sistema educativo en escuela de nivel. Después, se miran esas trayectorias y se va decidiendo cuál es el mejor lugar para que el estudiante transite la escolaridad, ¿cierto?
Bien.
Los niños inician en el nivel inicial, pasan a nivel primario y se van haciendo cortes evaluativos, se va mirando esa trayectoria para ver de qué mejores modos se deben acompañar.
Claudia, decís desde hace unos años, es decir, que ya hay algo de experiencia. ¿Cómo viene funcionando el sistema?
Sí. Se va construyendo, ¿no? Porque implica que la escuela de nivel vaya conformando también una mirada inclusiva. Y es un recorrido que implica mucho trabajo por parte de las instituciones, repensarse. La escuela de modalidad también, repensarse cuáles son sus funciones allí, ¿no? En ese acompañamiento también. Es un tránsito desde una perspectiva de derechos a la educación de todos los estudiantes, ¿no? Se va construyendo, creo que, con instituciones que pueden hoy mirarse de una manera más amplia, digamos, pensando en todos los estudiantes, con otras que, bueno, aún todavía discuten esta posibilidad de este no es un estudiante para esta escuela, familias que buscan el mejor lugar para sus hijos. Bueno, es una construcción que se va haciendo día a día, ¿no?, en el territorio.
Una construcción donde las partes deben estar muy cerca, porque imagino que cada chico en esta situación es un mundo diferente al que se tiene que adaptar primero la docente y después la institución, imagino, ¿no?
Sí, yo creo que es una construcción entre familia, escuela, el docente. Aquí me parece que es importante señalar que no es una cuestión del docente en sí. El docente es el que va a llevar a cabo su planificación, sus estrategias, su saber enseñar. Pero es la escuela una muestra, digamos, de una mirada social también hacia la discapacidad, ¿no?
Claro.
Hace algunos años atrás, quizás no nos hubiéramos...
Ay, a ver si la tenemos... Bueno, sí, ahí te escucho, Claudio, te me habías ido.
¿Ahora sí?
Sí, ahora te escucho, ahora te escucho.
No, te decía que quizás hace algunos años atrás no nos hubiéramos planteado esto, hubiéramos dicho, bueno, los chicos con discapacidad estudian en la escuela especial. Y desde hace algunos años atrás, valorando una perspectiva de derechos sobre los derechos de las personas con discapacidad a transitar todos los espacios sociales, se abre la mirada hacia la escuela también como un ámbito primordial, ¿no? Desde lo educativo y también desde la enseñanza de la escuela es un instrumento más, es una institución más que aporta su saber a pensar que las personas con discapacidad tienen el mismo derecho que todos a formar parte de una sociedad. Y para eso es necesario ir abriendo espacios. La escuela es uno de ellos, ¿no? Creo. Y es uno de los muy importantes espacios en los que la interacción y el encuentro con los otros se da.
De todas maneras, ese uno de esos objetivos, que es el tema de tratar de naturalizar la inclusión dentro de la escuela, me parece que se va cumpliendo, ¿no? Tanto de parte de los pares, de los propios chicos, como de parte de los docentes. Por supuesto que habrá particularidades, habrá escuelas y escuelas, pero muy de a poco es como que ya esto de las maestras integradoras y los chicos en las escuelas pasa a ser parte del panorama natural de las escuelas, ¿no?
Sí. Ayer estaba en una reunión con una directora y decía, nosotros ya no nos planteamos, como hace muchos años atrás, bueno, ingresa este estudiante, esta mamá viene a pedir matricular a un estudiante con discapacidad. Es sí, por supuesto, después vemos qué va a necesitar y qué estrategias vamos a tener que implementar y qué recursos vamos a poner en juego. Y eso te habla, digamos, de algunas instituciones que han podido construir esta mirada que vos decís inclusiva, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que falta mucho. Por supuesto que se necesitan muchas estrategias, muchas herramientas, poder construir espacios que cuenten con el personal, con los recursos, pero tampoco sería suficiente, digamos, solamente con esto, si no estaría esa mirada, ¿no?, detrás, que sostiene el derecho a todas las personas a participar socialmente de todos los espacios que quisieran. Sí. En esto, digamos, la escuela creo que ha podido empezar a romper un poquito esas estructuras que durante mucho tiempo se sostuvieron que no era para todos la escuela, ¿no?
Claudia,
creo que en eso sí pudimos ver algunos cambios que vienen siendo interesantes.
Medio que se nos ha acabado el tiempo, pero en términos sintéticos, hablabas de estrategias y elementos. En lo inmediato, ¿qué estrategias o elementos habría que empezar a mirar o habría que empezar a ocuparse? ¿De qué?
Creo que hay una cuestión que tiene que ver con el cómo pensamos la enseñanza, con los saberes pedagógicos que los docentes pueden ir construyendo, ¿no? Pensar que no todos aprenden igual, pensar que no todos necesitan los mismos tiempos y que una planificación concreta que incluya en la mirada del docente a todos los estudiantes es una herramienta que hoy, bueno, se está trabajando fuertemente. Uh-huh. Hay un currículum que es estructurado, que es muy... con una mirada muy homogénea, digamos, del aprendizaje, y que de a poco se va ahí perforando cuando hay necesidades que muestran los estudiantes con discapacidad, pero que también otros estudiantes que no tienen discapacidad lo necesitan, y si la planificación, la manera de entender el estar de los chicos en la escuela va haciéndose más cercana a entenderlos, a ver cómo aprenden, a ofrecer una planificación, una manera de estar en la institución que los contemple, creo que es uno de los recursos que hoy las instituciones están trabajando. El apoyo de la escuela de modalidad especial también, porque suma ideas, miradas, es algo del compartir, ¿no?, entre varios, cómo estamos pensando la enseñanza. Creo que hay algo por ahí que se está trabajando, digamos, no con quizás como quisiéramos que esté hoy, pero bueno, es el recorrido que se está transitando, a reconocer que los chicos necesitan distintas maneras de enseñanza que respondan a las distintas maneras de entender el aprendizaje en el aula, ¿no?
Está bien. Claudia, Te agradezco muchísimo, es para charlarlo largo y tendido, pero como vos decías, es necesario empezar a darle más visibilización, algo que por ahí en muchas escuelas ya es natural hace un tiempo, lo cual ya es un paso gigantesco. Te mando un abrazo y muchísimas gracias.
Gracias, no, por nada, hasta luego.
Y recomendamos upc.org.ar, ahí está Trayectorias Escolares y Acompañamiento a Estudiantes con Discapacidad en la Escuela, una entrevista a Claudia Bruno y a Cecil Roberts. Recomendamos que lo lean porque es muy interesante. Nos fuimos, Oscar, ¿te quedó algo?
No fuimos. Quedó uno cortito que, si quieren, lléguense entre martes y miércoles por el Zoom del ISIEC, sí. San Jerónimo 558, es el primer seminario promoción cultural de la salud, bien común versus malestar social, corporalidades y subjetividad sujeta. Alejandro Coll, médico psiquiatra, presencial, sí, la invitación queda hecha. El agradecimiento a Sofía Urbina, allí a Conrado Vicens, que además de operadores, conector, ¿sí?, junto con Sofía. Y Mariano Reyero en grabación, y le agradecemos mucho.
Gracias, gente. Nos reencontramos el próximo sábado. Chau.
El sábado.